cárceles de Iquique y Alto Hospicio.
Desde el Ministerio de Justicia valoraron las medidas intrusivas en que se lograron las detenciones y advirtieron que limpiarán gendarmería de los malos elementos. Benjamín Guerrero nos cuenta.
Un amplio operativo policial culminó con la detención de 19 personas, 12 de ellas gendarmes, acusados de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de los penales de Iquique y Alto Hospicio. La investigación fue liderada por la Fiscalía Regional de Tarapacá y reveló que estos funcionarios habrían actuado junto a civiles de manera coordinada para ingresar sustancias ilícitas y triangular dineros. Durante los allanamientos en tres recintos penitenciarios, entre ellos el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio y la Cárcel de Mujeres de Iquique, se incautaron drogas, armas de fuego y dinero en efectivo. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, afirmó que los detenidos formaban parte de una agrupación estructurada con roles definidos, mientras que el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, valoró y calificó el operativo como un golpe a la corrupción.
Era la venta de droga por parte de integrantes y específicamente gendarmes.
Tolerancia cero con los corruptos y también vamos a limpiar de malos elementos a Gendarmería de Chile.
El tribunal decretó la ampliación de la detención hasta el domingo tras acoger la solicitud del Ministerio Público.
En Radiograma, todas las voces. En Radiograma, titulares.
Al menos 57 millones de pesos en coimas habría recibido la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por favorecer al consorcio chileno-bielorruso Movitec y Velaz.
Los nuevos antecedentes tienen que ver con lo que se está resolviendo en este momento. Respecto de mí, se presentó una querella de capítulos que yo todavía no conozco, que me la tienen que notificar.
En el marco de la trama se amplió la detención de Gonzalo Migueles, pareja de la ex magistrada, y de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes serán formalizados por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.
Si hiciésemos un ejercicio de lectura de lo, leerse 14 tomos en 24 horas es humanamente imposible.
Entregamos las claves de acceso de forma voluntaria a los computadores.
Cenas de lujo y contrato falso. El Departamento de Investigación de Biobío tuvo acceso a la declaración del conservador que trianguló el dinero en trama bielorrusa.
Nuevos roces generó Evelyn Matthei con el Partido Republicano luego que un video de campaña arremetiera contra el gobierno de emergencia que pretende José Antonio Kast.
Pero tenemos una gran diferencia. Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia.
Pues ella quiere ofender y cambiar una estrategia para no quedarse en el quinto lugar o sexto lugar.
Janet de Jara evitó polemizar con la reaparecida ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien criticó la actuación que ha tenido el Partido Comunista en la campaña presidencial.
Creo que es una gran política y que contribuyó mucho al país. Sobre sus críticas al PC, creo que está en su derecho, son opiniones políticas que se dan en el contexto de el desarrollo de una campaña presidencial.
La mesa del sector público se prepara para pedir un reajuste del orden del 7% en medio de la compleja discusión presupuestaria que está enfrentando el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
El sector público está constituido uno por recuperar el poder adquisitivo noviembre de 2024 a noviembre de 2025, es decir, el IPC acumulado, más el crecimiento del país.
El Consorcio de Universidades del Estado entregó una propuesta de indicaciones a la Comisión de Educación del Senado, la que discute el proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento para la educación superior.
Este proyecto, por supuesto, que admite un conjunto de correcciones.
Estamos hablando de tope al cobro de los estudiantes que ya son profesionales. Estamos hablando de temas como el copago, por ejemplo.
Tras una larga tramitación, el presidente Gabriel Boric promulgó la ley que crea la Defensoría de las Víctimas y que comenzará a implementarse recién desde el año 2027.
Este proyecto de ley lo presentó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y nosotros tomamos esa aposta.
Varias aprensiones de cómo se va a implementar. No hubiera optado que hubiera sido sin esa gradualidad que hay.
Allanamientos en cuatro regiones del país se permitieron la detención de 12 gendarmes por el delito de tráfico de drogas y cohecho al interior de las cárceles.
era la venta de droga por parte de integrantes y específicamente gendarmes del interior del centro de detención de Alto Hospicio.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Si eres cliente Santander, S-Music tiene una información para ti. Santander presenta AC/DC en Chile el 11 de marzo en Parque Estadio Nacional. Compra tus tickets en forma preferencial este 7 de noviembre. Hazte cliente en santander.cl y no te lo pierdas. S-Music, la música nos enciende. Santander es el momento. La garantía, servicio y calidad del producto es de exclusiva responsabilidad de DG Medios y de la venta de entradas. Este Ticketmaster sin responsabilidad para Banco Santander Chile, ni en la ulterior atención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Para defender la verdad, necesitamos diputados y senadores Nacional Libertarios. Vota Nacional Libertario, lista K.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Para echar a andar la economía, para bajar los impuestos, necesitamos votos seguros en el Congreso. Necesitamos diputados y senadores Nacional Libertario. Vota Nacional Libertario.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Soy Evelyn Matei y en este equipo llamado Chile somos millones jugándonos por la seguridad de nuestros hijos. Están quienes organizan la defensa familiar, esos vecinos firmes en la línea de seguridad del barrio y los que también viven poniendo candado para evitar portonazos. Sé lo que sienten y no lo voy a permitir más. Quiero que sus hijos crezcan libres, que vivan tranquilos y que Chile vuelva a ser un país seguro y sin miedo. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams del 3 al 8 de noviembre. Ven y disfruta de nuestra Semana de la Pintura. Visita nuestras tiendas y aprovecha el 40% de descuento, asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares, descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción en sherwin.cl.
Capacitar es crecer. Cuando las personas se desarrollan, también crece la productividad y la competitividad de tu empresa. Aprovecha la franquicia tributaria y promueve las competencias que marcan la diferencia. Capacita con propósito, invierte en el desarrollo de tu equipo y certifica su talento. Fundación Cámara Chilena de la Construcción, impulsando el desarrollo laboral de la industria.
Hay refris no frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish!
Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish!
Chiquillo, hay de todos los televisores. ¡Mish! ¡Mish!
¡Mish! ¡Mish! ¡Mish!
Hay de todo en líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos con noticias. Como autor confeso de un femicidio y homicidio consumado en el sector La Vara de Puerto Montt, fue formalizado un hombre que asesinó a su expareja y el conviviente de ella. Damaris Ubiabre, desde esa ciudad, nos entrega todos los detalles.
Se trató de un hecho que conmocionó a los puertomontinos, siendo el primer doble asesinato registrado en la comuna desde hace 11 años. Fue la tarde del domingo que Renato Bío Borges habría llegado hasta la casa de su expareja, Sonia Mancilla, quien convivía con Ervin Guzmán. Luego de una discusión, forcejeos y disparos, según relataron vecinos que entregaron declaraciones tras alertar a carabineros, finalmente se encontraron al interior del domicilio los cuerpos de ambas víctimas. La hermana de Sonia señaló a personal policial, según relató el fiscal de la causa en la audiencia de formalización, su sospecha respecto de Bío, considerando dos causas de violencia intrafamiliar que tenía su hermana contra el imputado. Fue hora más tarde que el hermano del imputado llamó a carabineros, afirmando que Renato Bío habría cometido el delito y que se quería entregar. Al llegar al domicilio personal policial, el investigado se disparó. Todo esto fue relatado en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, donde el juez Cristian Alfonso decretó la prisión preventiva.
El presupuesto material es tanto del femicidio consumado, del homicidio consumado y del porte ilegal de arma hechizo. Así las cosas, y ya adentrándonos en la necesidad de cautela de que trata el artículo 140, letra C del Código Procesal Penal, el tribunal no puede sino concluir que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad y que existe evidentemente un peligro de fuga. Cuestiones que hacen necesario e indispensable dictar hasta respecto a la medida cautelar de prisión preventiva.
Actualmente el imputado se mantiene en el Hospital Regional de Puerto Montt a raíz de las heridas que se autoinfligió. Finalmente se determinó un plazo de investigación de 120 días. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma. De la mañana, 10 minutos.
Bueno, y hoy será el control de detención y formalización del hombre de 41 años a quien se le imputa el asesinato de un joven en las afueras de un local clandestino en la comuna de Concepción. Bueno, de esto nos cuenta a esta hora de la mañana Óscar Valenzuela. Óscar.
Hola, muy buenos días. Así, para dar cuenta que durante esta jornada será la audiencia de control de detención y también de eventual formalización por el delito de homicidio de un hombre de 41 años que fue detenido durante la jornada de ayer. Esto a quien se le imputaría el delito de asesinato, el asesinato de un joven de 19 años que, recordemos, recibió un disparo en la cabeza en un clandestino en Concepción. Según la información que se maneja hasta el momento, esta persona estaría identificada, esta persona de detenida. Se trata de Jonathan Borges Torres, de 41 años, quien tiene un amplio prontuario policial. De hecho, según los registros de BioBioChile.cl, el año 2018 ya había sido detenido por diferentes delitos. Por ejemplo, entre ellos, robo de cajeros automáticos, también diversos antecedentes por robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa. También en esa oportunidad fue detenido por protagonizar una cinematográfica persecución con carabineros, donde incluso esta persona habría disparado a carabineros en esa oportunidad. Bueno, él durante esta jornada pasará a control de detención en el juzgado de garantía penquista, y también se espera que la policía de investigaciones y diversas autoridades, ante la conmoción que provocó este hecho, se refieran durante la mañana a la detención de esta persona, y luego de esto todo será parte de la materia judicial. Bío Bío, la radio.
La radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire. Siete de la mañana, 13 minutos.
La justicia rechazó un recurso de amparo y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, investigado por fraude al fisco en la lista Manicure del caso Fundaciones.
La defensa del congresista ya adelantó que presentará una apelación ante la Corte Suprema. Nos cuenta desde Radio Bío Bío en Temuco, Roberto Neira.
La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de amparo presentado en contra de los integrantes de la tercera sala del Tribunal de Alzada de Temuco, que ordenó la prisión preventiva del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, imputado por el Ministerio Público como autor del delito reiterado de fraude al fisco perpetrado en el año 2022 en el marco de los convenios suscritos entre el gobierno regional y las fundaciones FOLAP y EDUC. La decisión fue adoptada por la segunda sala del Tribunal de Alzada de la ciudad del Calle Calle, integrada por las ministras Marcela Araya Novoa, Karina Ormeño Soto y el abogado integrante Ricardo Hernández Medina, que descartó un actuar ilegal de los ministros de la Corte de Temuco al revocar la resolución dictada por el Tribunal de Garantía de la Capital Regional, que había dejado al parlamentario con arresto domiciliario total. El defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, quien representa al congresista, dijo que apelará a esta resolución.
Considerábamos que no se encontraba fundamentado el peligro de fuga, toda vez que mi representado ha demostrado los hechos, presentándose cada vez que en más de 4 ocasiones ya ha reingresado por sus propios medios a cumplir las órdenes de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Pues bien, frente a este rechazo, esta defensa ya se encuentra preparando un recurso de apelación para elevar estos antecedentes ante la Ilustrísima Corte Suprema de Chile.
Con este dictamen, el diputado deberá seguir cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáver de la Región Metropolitana. El Ministerio Público acusó al desaforado parlamentario por delitos de fraude al fisco en la arista Manicure, donde se indaga el destino de 730 millones de pesos y está solicitando 2 penas que suman 19 años de cárcel. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:15 a.m.
Bien, revisamos el informe del tiempo en la región metropolitana. En Santiago, el día de hoy se espera una máxima de 19 grados. Estará mayormente nublado y por la tarde probabilidad de chubascos y también de tormentas eléctricas. Mañana despejado con máxima de 25 grados. En Rancagua, en tanto, 18 grados de máxima, nublado también por la mañana y también se esperan precipitaciones por la tarde y noche y también probabilidad de tormentas eléctricas. En Talca, en tanto, también nublado por la mañana y se mantendrá así por la tarde, pero por la tarde también chubascos y con probabilidad de tormentas eléctricas. Temperatura máxima para el día de hoy, 20 grados allí en Talca, mientras que en Chillán también 20 de máxima se espera para esta jornada de día jueves 6 de noviembre. Por la mañana en Chillán estará nublado y por la tarde también chubascos débiles y posibilidad de tormentas eléctricas.
Revisamos también la región del Biobío en Concepción, cielo cubierto a esta hora, 11 grados. Alcanzará una máxima probable de 17 y en la tarde probabilidad de tormenta eléctrica. En Los Ángeles, 19 grados es la máxima para hoy. También estará bastante nublado durante la mañana y en la tarde se espera también tormenta eléctrica acompañada de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
En Temuco, en tanto, chubascos débiles por la mañana, un poco más de intensidad en la tarde, también probabilidad de tormentas eléctricas para hoy por la tarde en Temuco, la máxima igualmente agradable, 21 grados, mientras que en Valdivia, completamente despejado toda la jornada, la máxima en Valdivia para hoy, 21 grados.
Revisemos también Osorno, se espera una máxima agradable de 20 grados para hoy, con nubosidad parcial prácticamente todo el día. A esta hora hay 5 grados. En Puerto Montt se espera cielo nublado durante la mañana, en la tarde completamente despejado y una máxima de 17 grados.
En Ancuda, en tanto, nubosidad parcial por la mañana, mayormente sol por la tarde. Para mañana se esperan precipitaciones, 18 de máxima para hoy allí en Ancud. En Castro, en tanto, también 18 grados de temperatura máxima para hoy, nubosidad parcial gran parte de la jornada. Mientras que en Quillón, 16 grados de máxima para hoy, también se espera mayormente nubes por la mañana y nubosidad parcial por la tarde.
Y más al sur de nuestro país, son altas las temperaturas que se esperan en Coyhaique, 19 grados para hoy, estará nublado en la mañana y en la tarde nubosidad parcial. En Punta Arenas, 8 grados a esta hora, se espera una máxima de 13, habrá algo de chubascos débiles, probablemente a esta hora también y se van a prolongar a eso del mediodía. Ya en la tarde nubosidad parcial en Punta Arenas.
Atención empresarios, el momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Mujeres trabajadoras, madres, jóvenes, mayores, todas sostenemos al país. Que vivamos seguras, libres y con oportunidades reales.
Así devolvemos el alma a Chile. Gana Chile. Vota Harold, vota 8.
No hace falta viajar al espacio para descubrir un universo. A veces, los universos más sorprendentes se pueden encontrar dentro de una célula. Con la red de microscopía más avanzada de Latinoamérica, la Universidad San Sebastián impulsa una mirada inédita hacia el interior de la vida. Una red que integra el primer microscopio con focal 4D del país, capaz de observar procesos biológicos en tiempo real y revelar lo invisible a simple vista. Ciencia que ilumina las respuestas que el futuro necesita. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Llegó la hora de alzar la mirada. Volvemos a creer en la fuerza de Chile, en su gente y en su libertad.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Yo tengo un plan. Es ese sueño que empuja a levantarme cada día. Quiero cuidarme para mi hija. No perderme ni un "lo logré, papá".
Quiero llegar más lejos. Para eso necesito estar bien y que la salud me acompañe.
Esta es mi vida. Esta es mi salud.
Estos son mis sueños. Vivir plenamente. Ese es mi plan.
Atención oportuna, libertad de elegir y cobertura adicional en enfermedades de alto costo. ISAPRE, mi mejor plan. Infórmate. Asociación de ISAPRES de Chile.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Mish! Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! Chiquillos, en Lier.cl hay Nintendo y PlayStation.
¡Mish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior. ¡Mish!
Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día.
Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
7:23 a.m.
Y el reajuste del sector público es otra de las condiciones y enigmas que por ahora tensionan la discusión del presupuesto.
Mientras ya se habla de que la solicitud sería de un alza del orden del 7%, el Ejecutivo mantiene el hermetismo. Vanessa Gajardo nos cuenta más.
En medio de una tensionada discusión del presupuesto 2026, la oposición ha puesto sus condiciones. Una de ellas, y la que quizás representa un obstáculo que todavía no se dimensiona, tiene que ver con que se transparente la cifra de reajuste del sector público. La cifra trascendida a la prensa habla de alrededor de un 7%. El presidente de la ANEF, José Pérez, señaló cuál estaría siendo el guarismo para calcular dicho porcentaje.
El piso que se coloca en la negociación del
reajuste para el sector público está constituido uno por recuperar poder adquisitivo noviembre de 2024 a noviembre de 2025, es decir, el IPC acumulado, más el crecimiento del país.
En la minuta que maneja los congresistas, el proyecto de ley de reajuste considera una provisión de alrededor de 615 millones de dólares. Sin embargo, el temor está en que el reajuste de 2023 y 2024 fue más del triple de ese monto. Solo por concepto de inflación y el punto de cotización adicional que se suma a propósito de la reforma de pensiones, el costo del proyecto supera los 700 millones de dólares, es decir, 100 millones más de lo que señala la minuta del Ejecutivo.
Y un diálogo de alto nivel se realizó en la sala del Senado en un seminario organizado por la Comisión de Educación para que expertos, rectores, el gobierno y parlamentarios discutan el proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento para la educación superior. Nos cuenta Gonzalo Holguín.
Introducir el copago, limitar el sobrepago de los egresados, aumentar los cupos. Estas son solo algunas de las propuestas que se expresaron en un seminario de alto nivel realizado en el Senado para discutir el proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento de educación superior FES. Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades Estatales, dice que también hay consenso en que algunos deciles estudiantiles puedan pagar parte de los costos de su carrera.
Este proyecto, por supuesto, que admite un conjunto de correcciones. El copago, la posibilidad de que los deciles 7 al 9 haya posibilidades de copago. Este es un punto en torno al cual también se ha ido generando algún consenso.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dijo que ya tienen disposición de hacer cambios que incluyen reducir el sobrecobro a los egresados con buenos salarios, que podría llegar en su momento hasta 3,5 veces del costo de la carrera en la fórmula original.
Estamos hablando de tope al cobro de los estudiantes que ya son profesionales. Estamos hablando de temas como el copago, por ejemplo, por nombrar dos gruesos que están presentes en la discusión.
La iniciativa recién inicia discusión en general en la Comisión de Educación. La propuesta aún tiene que pasar por la Comisión de Hacienda, la Sala del Senado, el tercer trámite y una eventual comisión mixta. Hoy por hoy parece imposible que sea ley en este gobierno.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 27 minutos.
A ver, tenemos que hablar de la trama bielorrusa. Todo lo que ocurrió. A ver, aquí hay abogados que van a ser formalizados, que están detenidos preventivamente y son abogados, antiguamente se decía así, ¿eh?, conocidos de la plaza. Abogados influyentes, abogados con mucho poder. Uno estudió en Temuco, el otro estudió tardíamente en la UNIAC, después de hacer una vida política y de tener amplias redes. Estuvo preso también uno de ellos. O sea, son personas con antecedentes, son personas, pero que logran entrometerse a través de todas estas acciones, logran entrometerse en el poder, en los entresijos del poder. Uno se pregunta, se puede hacer preguntas. ¿Cuáles eran las relaciones con algunos ministros de la Corte Suprema? ¿Solamente con Vivanco, con Ángela, o hay otros más? ¿Estos abogados viajaron a Europa con algún ministro de la Corte Suprema? ¿Se inhabilitan estos ministros cuando ellos están en los estrados alegando alguna causa? ¿Se inhabilitan por la amistad, por la cercanía? Por ejemplo, Ángela Vivanco dice, pero usted, Ángela, le pregunta, ¿no? ¿Usted no se inhabilitaba cuando Mario Vargas está, o cuando este otro estaba, si estuvieron en su cumpleaños, en su casa? Y ella responde, es que a mi cumpleaños llegaba tanta gente.
Yo me acuerdo que Mario Vargas incluso dijo que había llegado de colado.
Claro.
De paracaidista.
Como que se metió
bajo la...
¿Quién llega a la casa de una ministra de la Corte Suprema de colado? ¿Usted podrá llegar? Yo no sé, pues, ¿cómo llega de colado? Me introduzco por la puerta, no sé, todo esto es inverosímil. Está bien, puede haber alguien que tenga
vocación por la vida social. Vocación por la vida social. Le gusta el ajetreo, el algarabío alrededor, todo ese tipo de cosas. Y más aún en un cumpleaños, pero de ahí a que llegue gente que no tiene idea de quiénes son, más aún si el que llega no es alguien desconocido, sino muy conocido, es raro. Como hacer un colado.
Un paracaidista, decía ella. Y esto lo sabemos porque se viralizaron unos videos.
Parece lenguaje como de adolescente.
De una fiesta. Bueno, pero, es que lo que voy a decir va por ahí, por la misma senda, porque esos videos se viralizaron en redes sociales, de una fiesta. Y en esa fiesta, yo creo que todos los que hemos hablado en el último tiempo, involucrados en el caso audio por una u otra arista, aparecen en ese video bailando, pues si están en una fiesta. Aparecen ahí y resulta que Ángela Vivanco aparece Antonio Ulloa, aparece Mario Vargas, en fin, bailando, están en una fiesta, pero luego se niegan, se desconocen entre ellos.
Mira, hay gente enojada acá. Por ejemplo, ¿quiénes están enojados? Estoy hablando de otro caso, pero vinculado a este.
Sí.
Lucho. Lucho Hermosilla está enojado con Samuel Donoso y eran amigos, súper amigos. Pero uno se fue preso, el otro, y el otro habló del otro, entonces están presos. Porque se empiezan a destruir las relaciones de lealtad. Porque la lealtad se funda en la ejecución de operaciones. Han hecho muchas operaciones juntos. No es una operación quirúrgica, no. Operaciones judiciales. Juntos, donde siempre hay mucho dinero involucrado, muchos intereses involucrados, gente poderosa involucrada. Cualquier persona, usted que nos está escuchando, no llega a esta instancia, no tiene ninguna posibilidad de llegar a esta instancia. No, son personas poderosas que llegan a esta instancia, no es cualquiera. A ver, algunos decían 57 millones, ¿para cuántos millones? Miles y miles de millones. Vamos a explicar este caso, pero yo quiero decirles una cosa. El recurso de protección, para partir, el recurso de protección es un recurso que se ideó, me parece un gran recurso, para tramitarse en forma urgente porque se vulneran garantías individuales. Para eso se pensó. Y me parece que es una gran, gran innovación en el derecho chileno ya hace muchos años. Imagínense cuando antes no existía. De manera que cuando hay un derecho claramente involucrado que se refiere a una garantía personal, bueno, recurso de protección. ¿Qué ocurrió acá? Recurso de protección para una disputa entre Codelco y una empresa. Y le digo una cosa, ¿qué tiene que ver un recurso de protección aquí? Porque los recursos de protección no son para asuntos de largo conocimiento, de profundo conocimiento. Se trata cuando una garantía está claramente vulnerada y de ahí su tramitación urgente, porque las garantías tienen que restablecerse rápidamente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con un recurso de protección? Primera pregunta que uno se hace. Y resulta que el contrato, porque esto se origina en un contrato entre Codelco y la empresa bielorrusa, que es una empresa de bielorrusos con chilenos, el contrato además tenía una cláusula arbitral. O sea, si había una diferencia entre las partes, había que recurrir a un árbitro. A un árbitro de carácter mixto, como se llama. Es decir, un árbitro que fija su propio procedimiento, pero que tiene que fallar de acuerdo a derecho. Y resulta que no recurrieron al árbitro. Iniciaron un recurso de protección, que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Copiapó, pero después en la Corte Suprema ocurrió todo lo que ha originado este lío gigantesco. ¿Qué dijo la Corte de Copiapó? Señores árbitros, si ustedes mismos establecieron un mecanismo para solucionar sus diferencias en el caso de que estas ocurrieran. Y resulta que no. Se fueron a la corte. ¿Por qué?
Dos veces la Corte de Apelaciones les negó el recurso.
Porque hubo dos recursos.
Exactamente. Dos veces la negó la Corte de Apelaciones de Copiapó, por lo mismo que mencionamos. En las bases de este acuerdo entre Codelco y Velas Movitec S.P.A., que es un consorcio, establecía que cuando hubiera algún problema, árbitro. Sí, no ir a los tribunales, sino que establecer esa instancia primero. Bueno, no fueron. La Corte les dijo dos veces que no, la Corte de Copiapó, pero la Corte Suprema revocó la decisión y acogió el recurso y ordenó en ese momento, porque esto tiene que ver con equipos de Movitec, que dice que Codelco se los retuvo, Codelco dice que no. Bueno, además de la Corte Suprema acoger ese recurso, finalmente aceptarlo, a pesar de lo que había dicho la primera instancia, permitió el retiro de los equipos sin condiciones y además permitió que se le pagara. Que Codelco pagara lo que supuestamente debía por incumplimiento de contrato a Velas Movitec.
Y quiero agregar algo más. ¿Por qué no es el recurso de protección? Bueno, ya le expliqué por qué. ¿Por qué no es el medio por el que se deben discutir estos asuntos en los tribunales, si es que se recurre a tribunales? Los recursos de protección en la Corte Suprema se ven lo que los abogados llaman en cuenta. ¿Qué significa en cuenta? Significa que se ven sin alegatos. Se ven solo con la relación del relator. O sea, la historia que le cuenta el relator da cuenta de la causa a los ministros, nada más. Y por lo tanto no hay posibilidad de los abogados para intervenir. ¿Por qué? Porque son de rápida tramitación en cuenta. Sí hay alegatos de la Corte de Apelaciones, pero en la Corte Suprema no hay alegatos. ¿Ustedes creen que un asunto donde están involucrados miles de millones de pesos, eso lo vamos a discutir también después, pero miles de millones de pesos, asuntos en que hay que analizar contratos, cumplimiento de contratos, etcétera, etcétera, se puede ver en cuenta sin abogados en un ratito? No, porque no es la acción destinada para esto, y esto lo demuestran los hechos, lo demuestra la práctica. Lo demuestran las circunstancias que estamos contando. Todo esto ha sido brutal.
Desde el comienzo, nosotros lo mencionamos acá particularmente porque...
contamos esta historia.
Por el daño que implicaba para Codelco, o que implicó, digamos, para Codelco y para todos nosotros, si Codelco es una empresa estatal. Particularmente por todo lo que mencionamos, lo raro que sonaba que todo fuera de una forma tan distinta, ¿no? Y tan rápida. A ver, estamos hablando de un recurso de protección que, como bien mencionabas, no procede porque no está violándose ningún derecho de nadie. Estamos hablando de empresas, con además un proceso de arbitraje por el que se pasó por encima. Pero además súper rápido, o sea, todo era 48 horas, pónganlo en la tabla de inmediato. Temas que están desde hace mucho tiempo, problemas que se están resolviendo en la Corte Suprema, no tenían prioridad. No, la prioridad era Velas Movitec alegando en contra de Codelco, y se ponía de inmediato en tabla, y la orden de no innovar de inmediato para que Codelco no supuestamente retuviera todos esos implementos que estaba reteniendo, todo rapidísimo, y todo siempre caracterizado por un nombre, un apellido y una firma: Ángela Vivanco. Hay que recordar que en esa época la tercera sala estaba constituida de una forma distinta a la actual. Estaba Ángela Vivanco, obviamente, por un lado la mencionamos. Estaba Sergio Muñoz, pero también tuvo que ser constituida por abogados integrantes, porque le faltaban integrantes. Y ustedes saben que para poder fallar finalmente tienen que estar los cinco. Bueno, también hay que revisar quiénes eran esas personas que estuvieron ahí como abogados integrantes, porque aceptaron todo lo que decía Vivanco. Ella era la presidenta en esa instancia. Ser presidente de una sala no es cualquier cosa, ¿no?
Yo tengo la impresión, es una impresión personal, ¿eh? ¿Mm? Yo creo que todo esto hay que investigarlo, obviamente. Sí. Que hay algunos que lo pillaron simplemente volando bajo. Puede o sea, ser. Que llegan a la sala, que no están
al día, o tan
al día de lo claro. Que ocurre en la sala. Naturalmente que un ministro o ministra titular tiene mucha influencia en ese momento. Yo no sé, yo creo que no están todos comprometidos, tengo la impresión.
Y más
que
la
no están todos comprometidos, hay algunos que simplemente los pillaron volando bajo. Pero después se presentó una nulidad. ¿Y qué pasó en la nulidad? La rechazaron. ¿Quién estaba de ministro cuando se rechazó la nulidad? Sergio Muñoz. Ya, mira, vamos a empezar a desmenuzar todo esto porque aquí hay un juego donde hay de todo. Esto es una trama, ¿eh? Es una trama de lo que se sabe hasta ahora. ¿En qué consiste la trama?
en que dos abogados sumamente influyentes, pero que no se caracterizan por sus grandes conocimientos, sino más bien por su influencia. La influencia no está al mismo nivel, no es proporcional a los conocimientos que tienen. Digo esto porque históricamente abogados, grandes abogados, siempre han tenido influencia por sus capacidades. Abogados muy capaces, estoy hablando incluso de personas que ya no están, ¿no? No. Aquí la influencia es desproporcional al conocimiento. Tú te ríes, pero...
Es que me queda claro, por eso me causa risa.
Pero esto es así. Y resulta que estos señores, que además hacen una intensa vida social, una vida social dirigida, muy seleccionada, bueno, resulta que han sido detenidos, van a ser formalizados, la pareja de Ángela Vivanco detenida, dos conservadores de bienes raíces en la mira, porque son conservadores de bienes raíces que se habrían prestado para triangulaciones de dinero, de lo que se dice pago de coimas. Se ha presentado una querella de capítulo, y digo querella de capítulo porque quienes han ejercido funciones jurisdiccionales tienen un estatuto especial, y por lo tanto, para poder accionar contra ellos judicialmente, hay que presentar lo que se llama una querella de capítulo, que ha sido presentada en el día de ayer por el Ministerio Público, detallando todo lo que le estamos contando. Cosas que ya se sabían y cosas nuevas. Lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo de todo esto? Porque hay muchas cosas que nosotros las contamos aquí oportunamente. La triangulación de las platas.
¿Cómo se pagaron la plata? Claro.
¿Cómo se pagó?
Exacto. ¿Cómo la lavaron también? Que es el concepto detrás, para que no llegara directamente a Ángela Vivanco o a Gonzalo Migueles.
¿Qué ha dicho Ángela? Lo que hace mi pareja es un asunto de él. O sea, él y sus circunstancias, y yo y las mías. Es que le llegó plata a él. Será por lo que él hace. Pero el problema es que él no es ministro, él no es juez, es ella la jueza. O era. Entonces ahí el asunto se empieza a desmoronar, la línea de defensa que tiene.
La fiscalía dice que él además trianguló, por eso decimos lavar dinero finalmente, no hacerlo legal siendo ilegal, que ese es el concepto de lavado de dinero. Triangulándolo con los conservadores de bienes raíces, con transferencias. Había uno incluso que dicen que tenía un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, con hacer las transferencias solo de 5 millones cada una. Vaya a saber uno si eso tiene que ver con algún tope de su banco, en fin, pero 5 millones cada una hasta completar 25 millones como parte de esta triangulación, que es lo que presenta la fiscalía.
Ahora, si todo esto es así, hay un control financiero hoy día mucho más, pese a todo lo que se dice, ¿eh?, mucho más estricto que antes.
Sí.
Todo es trazable, digámoslo de alguna manera. Y cuando no es trazable es porque no se quiere realizar el trabajo. Porque todo hoy día es trazable. Se puede identificar todos los movimientos que se hacen. Y por lo tanto se identificaron todas estas transferencias una a una. Y por lo tanto se llegó a esta conclusión. Marcela Rojas, muy buenos días.
Hola, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya lo señalaba, en el caso Muñeca Bielorrusa registró hasta ahora su punto más álgido en lo que va de esta investigación y por lo que vamos a conocer en lo pronto. La Fiscalía Regional de Los Lagos presentó este miércoles una querella de capítulos en contra de la ex ministra suprema Ángela Vivanco por los delitos de cohecho y lavado de activos. En la investigación se acusa que al menos 57 millones provenientes del consorcio chileno Velas Movitec terminaron en manos de la ex ministra suprema Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles como retribución por haber participado, haber favorecido en fallos de la Corte Suprema a esta empresa bielorrusa. Según el texto al que tuvo acceso la radio, los pagos se vinculan a dos causas que enfrentaron al consorcio bielorruso Velas Movitec, representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, con la estatal Codelco, en el marco de conflictos que los estaban enfrentando por el proyecto minero Rajo Inca. De acuerdo con la querella, Vivanco y Migueles mantenían desde años atrás una relación probada con Mario Vargas, incluso tenían fotos en sus redes sociales con este abogado, y era una relación bastante cercana. por la que estos abogados frecuentaban recurrentemente el domicilio de la pareja en la comuna de Las Condes. Razones por las que la exministra debió inhabilitarse cuando se conocieron estas causas de ambos litigantes en la tercera sala de la Corte Suprema, pero que sin embargo no sucedió. El 4 de julio de 2023, la tercera sala de la Corte Suprema, con la integración de la ministra, con un voto favorable de Ángela Vivanco, acogió un recurso del consorcio Velas Movitec y ordenó a Codelco restituir maquinaria y liberar los pagos retenidos por más de 12 mil millones de pesos. Semanas más tarde, la misma sala acogió un nuevo recurso de aclaración presentado por los mismos abogados Vargas y Lagos, ampliando el beneficio e instruyendo a la estatal el pago de otros 4.415 millones de pesos por concepto de desmovilización de equipos, es decir, que sacaran los equipos del terreno de donde ellos estaban trabajando. Ambas resoluciones, según la Fiscalía, fueron dictadas con infracción a los deberes del cargo y en circunstancias en que la ministra debió haberse inhabilitado de oficio debido a su vínculo con los representantes del consorcio. Tras el fallo de 2023 que obliga a Codelco a pagar al consorcio bielorruso, Codelco transfirió 4.415 millones a la cuenta de Velas Movitec y de ahí los fondos siguieron un recorrido que terminó conectando el estudio jurídico de ambos abogados Vargas y Lagos con la pareja Vivanco Migueles. De esa suma, de los 4.400 millones, escuche bien, 198 millones fueron pagados a la sociedad Lagos Vargas Silver, que es la sociedad de los abogados, y desde donde los abogados extrajeron recursos para efectuar pagos en efectivo y en transferencias. ¿A quién? Se preguntará usted. Nada más y nada menos que Gonzalo Migueles, pareja de la exministra suprema Ángela Vivanco, a quien se le pagó al menos 14 mil dólares, es decir, 12 millones de pesos más o menos, como retribución por la actuación favorable de la ministra Vivanco en el recurso de aclaración. Ese dinero, de acuerdo con el Ministerio Público, fue utilizado por la pareja para gastos personales y para viajes. Ellos fueron a Buenos Aires, fueron a Brasil, donde compraron hicieron millonarias compras en dólares. La querella detalla además que Migueles pagó 6.770 dólares y 6.110 dólares en su tarjeta de crédito del Banco BCI en febrero y marzo de 2024. También concuerda un poco con las fechas de sus viajes. Mientras, Vivanco abonó 1.900 dólares en su tarjeta de banco Scotiabank, todos bancos realizados con divisas de origen ilícito. La segunda operación ocurrió meses después, tras el fallo del 14 de marzo del 2024, cuando la Corte Suprema, nuevamente con un voto favorable de la ministra Vivanco, acogió un recurso de queja interpuesto por el consorcio Velas Movitec. Esta resolución amplió los beneficios económicos, una vez más, del consorcio, ordenando el pago de intereses y de IVA adicional. El 14 de junio de 2024, Codelco transfirió 1.026 millones de pesos a una cuenta personal del abogado Eduardo Lagos, quien, según la Fiscalía, fraccionó el dinero mediante cheques para distribuir estos montos. Uno de estos documentos, por más de 45 millones de pesos, fue cobrado a través de la Casa de Cambio Inversiones Suiza y entregado en efectivo y en dólares a Gonzalo Migueles. La entrega, según el Ministerio Público, fue la segunda retribución directa hacia la pareja, y esto por sus gestiones en favor al consorcio bielorruso. Tras recibir los fondos, Migueles había iniciado un proceso de colocación y fragmentación del dinero con ayuda de otros imputados. Y es aquí cuando entran los conservadores de bienes raíces que ya conocíamos en esta trama. Está Sergio Yáver Lozano de Puente Alto y Yamil Nahle de Chillán. La querella describe una red de transferencias cruzadas y depósitos fraccionados que buscaron reintroducir estos fondos al sistema bancario formal. Entre el 18 y 19 de junio de 2024, Yáver y Nahle, los conservadores de bienes raíces, transfirieron un total de 44 millones de pesos a la cuenta personal de Gonzalo Migueles. Para justificar esos movimientos, meses después, ambos firmaron documentos antedatados y falsos, incluyendo un supuesto contrato de prestación de servicios y un finiquito con fecha de 23 de diciembre de 2024, cuyo objetivo era simular que estos pagos correspondían a asesorías legales profesionales prestadas por Gonzalo Migueles. Los hechos fueron calificados como delitos de cohecho reiterado, lavado de activos en el caso de Vivanco y Migueles, y soborno y lavado de activos en el de Mario Vargas y Eduardo Lagos. Según el escrito, Vivanco intervino en razón de su cargo a cambio de recibir un beneficio económico, mientras Migueles actuó como intermediario y receptor de los pagos. La ex suprema fue consultada de esto y esto fue lo que dijo. Escuche bien.
Por supuesto, yo no he recibido ni 45 millones ni ningún millón. Yo todo lo que he recibido es lo que es fruto de mi trabajo. No tengo ninguna noticia de esos pagos. Como lo he dicho ya varias veces, nosotros teníamos una economía separada y en consecuencia si él tenía negocios, pagos, no fue un asunto que tuviera que ver conmigo. Claro.
La exministra también dice que si se despacha una orden de detención en su contra, ella se va a entregar sin emitir algún problema, sin poner alguna restricción para que eso suceda, y acusó de que esto era un show mediático de la Fiscalía Regional de Los Lagos debido a las detenciones y cómo se dieron estas detenciones el día martes, entre ellos su pareja. Ella dice, no he recibido 45 millones de pesos, pero y también señaló que van a esperar a que se desarrolle todo este proceso de la querella de capítulos para demostrar sus argumentos y también su inocencia, pero que todo se va a ver cuando corresponda, es decir, en los tribunales, cuando podamos tener acceso a sus alegatos. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio Público, la evidencia reunida que ellos tienen como Fiscalía Regional de Los Lagos demuestra que Ángela Vivanco, desde su posición de la Corte Suprema, influyó directamente en las resoluciones judiciales a cambio de beneficios económicos y que junto a su pareja, Gonzalo Migueles, participó activamente en el circuito de ocultamiento del dinero. Mañana vamos a vivir la primera jornada clave de este caso, que es la formalización, las primeras formalizaciones de los tres detenidos este martes. Gonzalo Migueles, la pareja de Ángela Vivanco, y los abogados representantes del consorcio bielorruso Mario Vargas y Eduardo Lagos. A la salida de la audiencia, donde se controló y se amplió la detención de los imputados hasta mañana viernes, las 9 de la mañana, el abogado defensor de Mario Vargas, Sergio Contreras, sostuvo que su representado es inocente, que van a demostrarlo a lo largo del proceso, pero con 2 días de preparación se ve difícil poder demostrarlo en lo pronto.
Yo hablé con mi cliente y efectivamente vamos a estar en condiciones de poder hacer una adecuada defensa en el transcurso de la investigación, pues igual es difícil hacerse cargo en 2 días de todo esto, pero bueno, lo vamos a hacer.
Por otro lado, desde Codelco, el abogado representante Julián López sostuvo que esto no es solo un delito contra la minera, sino que atenta contra todos los chilenos y que desde la estatal van a seguir todas las acciones judiciales posibles en tribunales.
Codelco ha sido víctima de un entramado de corrupción que perjudicó directamente su patrimonio y con ello el patrimonio de todos los chilenos. Este es un paso más en el proceso que se inició con la remoción de la ministra Vivanco por la unanimidad de la Corte Suprema, y lo que corresponde ahora es que se sancione a todos los responsables de los delitos que aquí se cometieron.
El gobierno, como ha sido costumbre, no quedó exento de pronunciarse de este caso. El propio presidente, Gabriel Boric, dijo ayer que en Chile los delitos de cuello y corbata no son tolerados. El ministro de Justicia hizo lo propio, Jaime Gajardo, señaló que tenemos un poder judicial íntegro que debe trabajar para sancionar los casos de corrupción. Escuchemos.
Trabajar es en que todos estos casos sean debidamente sancionados para que eso la ciudadanía confíe en que él puede tener un poder judicial en el que somete sus casos a consideración y va a tener una resolución objetiva, oportuna, justa.
Este caso ya remeció al Poder Judicial el año pasado con la destitución de Ángela Vivanco y se encamina ahora hacia las formalizaciones. Vamos a ver. Formalizaciones bastante inéditas. Por ejemplo, si es que se aprueba esta querella de capítulos, es muy probable que veamos la formalización de una ex ministra de la Corte Suprema. Yo no sé si antes habíamos visto algo por el estilo, y ya mañana vamos a dar el pie inicial. Ya vamos a comenzar todo este juego para saber cuáles son finalmente todas las posiciones que tuvieron cada uno en esta red de triangulación de dinero, de corrupción, por llamarlo de alguna forma también, y finalmente con qué medidas cautelares quedan, porque ya la Fiscalía ha anunciado que la prisión preventiva es lo que ellos van a pedir para los tres, pero claro, hay que esperar a mañana para ver qué es lo que sucede en la formalización. Cati Tomás.
Mira, a ver, tenemos que estar atentos a la formalización. La querella de capítulos reitera todo lo que se ha conocido. Fue presentada en el día de ayer, la tenemos bajo nuestra vista acá en la mesa de trabajo. Esa querella de capítulos es muy compleja para Ángela Vivanco. La querella de capítulos la tiene que resolver la Corte de Apelaciones, tiene que dar la autorización para iniciar el procedimiento, pero la formalización de este viernes de Migueles, de los abogados Lagos y Vargas, Migueles es la pareja de Vivanco, ¿no? más los abogados Vargas y Lagos, es la etapa preliminar, yo diría, de una posterior eventual formalización de Ángela Vivanco y de una eventual detención de Ángela Vivanco. Si esto es así, esto es inédito. O sea, una reciente ministro de la Corte Suprema presa, esto es inédito y demuestra lo que está ocurriendo con las instituciones chilenas. La formalización va a ser muy importante porque posiblemente se den a conocer antecedentes que nosotros desconocemos y por lo tanto más argumentos para fundar la decisión que ha tomado el Ministerio Público. Me hago una pregunta, Marcela. ¿Se va a investigar solo este caso o hay otros casos? ¿Este era un modus operandi para el Ministerio Público o fue solo una excepción? Un asunto ocasional. Habrá que investigar todo eso.
Y yo creo que esa es la gran pregunta que todos tenemos. Esto es un caso puntual, como dijo ayer el presidente, un caso muy, muy pequeño en el Poder Judicial, o es algo más grande que vamos a tener que empezar a conocer, se va a tener que empezar a destapar, tanto en tribunales como quizás por los medios de comunicación. Hay que ver cuál es la magnitud de todo este problema. Algo que les iba a señalar, se me quedó en el tintero, también se querelló el Consejo de Defensa del Estado en este caso. Mañana lo que vamos a vivir va a ser una audiencia de formalización quizás un tanto extensa. La magistrada del séptimo juzgado de garantía ya adelantó durante la jornada de ayer que el fin de semana no va a ser un impedimento para que esta jornada, o sea, esta formalización se lleve adelante. Es decir, si no se alcanza a terminar durante la jornada de mañana, viernes, esta formalización puede seguir perfectamente durante el fin de semana, el sábado y el domingo, incluso extendiéndose en días en que los tribunales normalmente no trabajan o trabajan solo para causas en específico, que son estas detenciones en flagrancia que ocurren durante los últimos días de la semana. La magistrada dijo que eso no va a ser un problema y que si es que así se requiere, van a seguir formalizando sábado y domingo. Así que vamos a tener que estar atentos también con esa información porque es un caso inédito, un caso de grandes magnitudes que probablemente llegue a ser formalizado también el fin de semana.
Marcela, muchas gracias.
Buen día.
Gracias.
Quedamos atentos. Gracias, Marcela.
Expliquemos algunas cosas. ¿Qué pasó primero en la Corte Suprema? Para que usted entienda cómo fue este procedimiento que alertó a varios y a nosotros cuando esto ocurrió, nosotros lo dimos a conocer, pero se produjo un silencio terrible y nadie quería hablar de todo esto, incluyendo, como le hemos contado, los abogados de Codelco.
Bueno, sabemos lo que se está investigando, ¿no? Tráfico de influencias, cohecho, soborno, lavado de activos. Todo esto es parte de los delitos investigados en la arista bielorrusa del caso Audio. Además de tres imputados que se entregaron recientemente a la justicia, el caso dejó a una ministra de la Corte Suprema destituida.
Justamente Ángela Vivanco, una de las razones para que fuera destituida fue justamente este caso, el caso de esta empresa chileno-bielorrusa, porque no transparentó la relación con uno de los abogados de la empresa que justamente tramitó todo este recurso ante la sala que ella en que ella participaba, que es la tercera sala de la Corte Suprema.
Y es Mario Vargas, ¿no? De él hablábamos hace algunos momentos, el mismo que aparecía en la fiesta, el mismo que ella tenía una relación cercana, que ella dijo que había llegado de paracaidista, bueno, la verdad es que eran cercanos y ella no se inhabilitó.
Mira, el inicio de toda la trama, escuche bien, porque esta es la trama. El inicio se remonta al 27 de marzo de 2023, cuando el consorcio Velas Movitec, los bielorrusos chilenos, este consorcio interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó en contra de Codelco. Pero no fue uno, pues la misma acción se repitió el 18 de abril del mismo año y ante la misma corte. Ambos se fusionaron en un solo recurso y por lo tanto tuvieron un mismo número de rol.
Y recordemos que la Corte de Apelaciones de Copiapó les dijo que no, lo rechazó porque había un árbitro designado para ese tipo de controversias. El consorcio chileno-bielorruso acusó que la estatal puso término anticipado a un contrato de movimiento de tierras.
¿Qué dijo en el primer recurso que dijeron los bielorrusos? Que Codelco tomó sus equipos, los movió y exigió ciertas actividades para su restitución, presupuesto de movilización y otros, y pidieron a la Corte que ordene la inmediata restitución de sus equipos.
Ese fue el primer recurso. Y el segundo, la compañía recurrente, o sea, Velaz, Movitec, dice que Codelco no le pagó dentro del plazo y que habría retenido además el estado de pago de fecha del 9 de marzo de 2023 por 12.112.648.738 pesos, y además no pagó y habría retenido importes de notas de cambio aceptadas por valor de 8.023 millones y fracción.
Bueno, resulta que la Corte de Copiapó rechazó los recursos, los dos. ¿Y por qué los rechazó? Porque dijo que en el contrato, con toda la razón, que en el contrato entre Codelco y esta empresa bielorrusa había una cláusula arbitral, había un juez designado o por designar, eso no lo sé, pero había una instancia para solucionar eventuales conflictos que era un arbitraje. Y por lo tanto, no vengan con sus problemas acá, solucionenlo como ustedes mismos lo han contemplado, lo han previsto.
Bueno, Velaz Movitec decidió apelar a esos dos recursos de esos dos rechazos, digo, de los recursos de la Corte de Apelaciones de Copiapó, lo hizo ante la Corte Suprema y esa vez fue representado por Gabriel Silver, Isaac Ramírez y Eduardo.